Pues nada, buenas tardes a los que veáis esto en diferido y a los que estáis presentes aquí en la aula del Centro Asociado de la Unión Sevilla y a todos aquellos que nos acompañáis por internet. También en directo. Pues nada, vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada, en la segunda parte del tema, y vamos a empezar con el tema de la subcultura de la pobreza y de las personas de color negro, evidentemente. Bueno, pues para empezar, vuelvo a repetir un dato que se habrá de repetirlo durante todo el curso, en el sentido de que la investigación empírica en criminología, normalmente, como ya hemos comentado, es de ámbito anglosajón y de ámbito norteamericano. Por tanto, el gran grueso de la investigación empírica en criminología, la matriz, ¿no?, del desarrollo de la criminología, comienza en los Estados Unidos, sobre esta época, ¿no?, la época de la Escuela de Chicago, etcétera, etcétera, donde la mayor parte de la no emigración, porque los ciudadanos norteamericanos negros no son inmigrantes, son ciudadanos norteamericanos negros, pero la gran mayoría de la investigación en criminología comienza en esta época, donde la emigración en Estados Unidos y la división racial en Estados Unidos estaba dividida entre blancos y negros, y dentro de los blancos, pues las diferentes etnias y tal. Por eso el tema de la subcultura de las personas de color negro, no viene determinado por el color de la piel, sino simplemente porque es cuando se desarrolla la mayor parte de la investigación criminológica, incluso en los comienzos de la disciplina. Evidentemente, cuando un grupo racial o cultural o tal está económicamente desfavorecido, pues evidentemente tiene mayores posibilidades de desarrollar conductas delictivas. Este es el motivo por el cual se investiga con especial énfasis en los Estados Unidos sobre las personas de color negro, en este caso. La versión son bastante heterodoxas, ¿no?, con respecto a las investigaciones, y si acaso podéis echar un vistazo a las diapositivas donde veis las imágenes de la diapositiva donde veis el desarrollo en esta época de la cultura negra. En este caso vemos arriba a Martin Luther King y abajo a Malcolm X, y durante estos periodos de poder negro y tal, más power, cuando se desarrolló el conjunto de las investigaciones, con respecto a los posibles puntos que podemos ver en todo este contexto, en el contexto que os he introducido de una forma, tampoco soy un experto en la materia, ¿no?, de los Estados Unidos, pero bueno, he intentado introducir un poco dentro de del contexto donde se desarrollan en las investigaciones. No sé si os lo dije la semana pasada, pero hay una serie de televisión que estaba en la plataforma HBO, que era El Padrino de Harlem, donde, no sé si la habéis visto, por eso diría, pues si algún día tienes, por lo menos algunos capítulos, dos, tres capítulos, o tal, si luego te interesará, porque es donde se ve, donde se desarrolla, ¿verdad?, las mafias, tanto las mafias de los italianos como las mafias de los negros, etcétera, etcétera. De los italianos blancos, evidentemente. Y bueno, hablando un poco con el carácter y principales investigaciones, tienen como punto fundamental el carácter intragrupal del homicidio. O sea, los negros matan negros, los blancos matan blancos. ¿De acuerdo? No es una, como a lo mejor nos han querido ver, o hacer ver, una lucha racial entre unos y otros, ¿vale? Y más en este ambiente, ¿no? En este ambiente en la cual, bueno, es un ambiente cultural en el cual se desarrollaron varios elementos racistas, xenófobos, neonazis, o nazis americanos, por llamarlo de alguna forma, donde el paradigma era el del negro, lo voy a decir abriendo comillas, el negro violador de niños o de niñas, ¿no? Donde se reflejaba las personas negras como semibestias, etcétera, etcétera. En todo este contexto, el carácter intragrupal del homicidio llegaron a demostrar estos autores que hay que tenerlo bastante en cuenta. No existe esa lucha de razas o esa lucha de clases, sino que los agresores son y víctimas son de la misma etnia. El homicidio y la agresión están guiados por profundas tendencias culturales, especialmente la virilidad, las tendencias hacia las agresiones, etcétera. La agresión puede estar presente en la víctima, eso se ve en los estudios también, porque muchas veces el agresor es el que resulta luego víctima. Entonces, un ejemplo rápido. Persona agrede a persona, pierde y muere la persona, ¿vale? Agresora. Repito, agresor agrede a una persona, pierde la pelea y gana y pierde el agresor. O sea, el agresor se convierte en víctima. Muchas veces los agresores se han convertido en víctimas. Por tanto, cuando vayamos a realizar cualquier tipo de estudio, también tenemos que tener esto presente. Estamos haciendo estudios de victimismo, ¿vale? Pero que muchas veces el agresor es el que luego al final resulta la víctima, porque pierde, en este caso, si tú, ustedes saben, ¿no? Un poco hablando en términos coloquiales, pierde la pelea, ¿no? Bueno, se reconocen elementos estructurales detrás de la subcultura de los negros en Estados Unidos. Valores, comportamientos, actitudes, metáforas explicativas de su situación, definiciones de la realidad y significados específicos de una comunidad que los comparte. En este sentido, podéis ver en la diapositiva de Malcolm X, el poder negro, el tal, ¿no? Como ellos eran conscientes de una situación en aquella época que sigue hoy en día, se desarrollaron algunas corrientes culturales que determinaban una forma de ver la vida, una forma de definir la realidad, y había muchas corrientes políticas, sociales, culturales, de regreso a África, de líderes negros, entre ellos también el boxeador, ¿no? El caso Clay y tal. Muchas conversiones como las de Malcolm X al Islam, etcétera, etcétera, radicalización también, etcétera, bueno, de una forma bastante importante, semi-bandas paramilitares también negras, etcétera. En este sentido, esta subcultura que puede llegar a incitar a la violencia, porque como estáis viendo, si en los temas anteriores veíamos que hecho causal era el patrón estructural, aquí el hecho causal es el patrón cultural que determina el delito, o puede llegar a determinar el delito. La subcultura de las personas de color gira en torno a dicotomías, blanco, negro, bueno, malo, estoy explotado, no estoy explotado, soy el que mando. En estas dicotomías, las que están en negrita en las diapositivas son las que determinan en cierta forma la subcultura de las personas de color. Es una creencia en el determinismo con respecto al libre albedrío. El determinismo que viene a indicar, sino que sus vidas están determinadas y por mucho que hagan no se les salir de su situación. Con respecto a una cultura norteamericana del libre albedrío, en el cual si trabajas duro, etcétera, etcétera, podrás conseguir tus deseos y tal. Bueno, pues con respecto a eso, la subcultura de la pobreza cree en el determinismo. También una expresión demostrativa. Una expresión demostrativa y expresión con versus expresión mecánica en el discurso y la acción. O sea, en la subcultura de las personas de color hay una especie de casi teatralización de la vida, ¿de acuerdo? De esa expresión demostrativa, de ahí puede ser que nazcan las corrientes culturales, el baile, la música, el rap, incluso el rap en sí es una expresión demostrativa. El rap nace en los Estados Unidos y nace de las personas negras. Luego ha ido evolucionando, se ha convertido en diferentes estados, pero nace en los suburbios dentro de las personas negras, las ciudades y dentro de la persona de raza negra. Y si os fijáis en los inicios del drag, es una expresión demostrativa. La guarrelata es una corriente cultural, un tipo de música. La guarrelata, sus incidencias, cómo ven la vida, es una expresión demostrativa con respecto a lo mejor a otras subculturas o de otro tipo de música menos demostrativa, más poética, más tal, ¿no? Identificación con la resignación frente a la ausencia de la resignación. También puede ser que sea heredado del pasado del esclavismo, etcétera, etcétera. Estilos de vida flexibles, sobre todo en cuanto a crianza de los hijos, etcétera, etcétera, frente a estilos de vida inflexibles. Cinismo hacia los motivos de las personas, o fe en los motivos de las personas. O sea, hay un cinismo en que las personas, dentro de esta subcultura, como os digo anteriormente, que a lo mejor hay partes que se conservan, pero que son tomadas en un momento del tiempo y del espacio determinado, la cual las acciones de las personas también están siempre vistas con escepticismo. No hace nadie nada por, como diría, por amor al arte, o por amor al servicio público, o por amor a la ciencia, sino que todo se guía por un interés. Y la cultura dominante conserva su rol sin invertir las normas convencionales para la creación de la subcultura. En este sentido, es una subcultura de las potencias de color, pero que evidentemente está introducida dentro del contexto cultural de los Estados Unidos de Norteamérica. No es una cultura desgajada de los Estados Unidos de Norteamérica, porque no es una contracultura, sino una subcultura. Dentro de estas subculturas, que como estamos viendo, los patrones que conducen a la violencia, vemos la subcultura de los skinhead norteamericanos. ¿Eh? Podéis ver, bueno, aquí pusimos unas fotos del Capitolio, ¿verdad? De la toma del Capitolio, donde está el gran búfalo este, ¿eh? Eso ha hecho tan famoso, ¿no? Como esta subcultura del skinhead norteamericano ha llegado a tanto como casi, y que me perdonen los pro-trumpistas, como a casi hasta incluso llegar a tomar el poder en los Estados Unidos de Norteamérica, incluso llegar a tomar la sede de la soberanía popular que es los Estados Unidos de Norteamérica. Para Han es un fenómeno, el fenómeno de los esquineas norteamericanos distintivo de las bandas comunes. Es un... no tanto como un tipo de banda, sino como un tipo de racismo individual, que en la cual la violencia es parte del estilo subcultural en el que se mueve. Pero esta violencia está orientada con finalidad política, una finalidad política de la supremacía de la raza blanca en los Estados Unidos y, evidentemente, detrás de ese fenómeno, que tiene sus raíces a tiempo A, no es que sea un fenómeno nuevo de ahora, sino que hay una finalidad política, hay una finalidad económica y hay un gran núcleo que los alimentan y los avivan. Bueno, son los partes de Mario, esto no lo digo yo, pero bueno. Y comparten ideologías, estilos de vivir, indumentaria. Un estrato social norteamericano bajo, esos típicos norteamericanos, muy gordos, ¿no? ¿Verdad? Que beben mucha cerveza y tal, y una. Muy nivel cultural muy bajo, en fin, etc. Y se mueven en una música que el factor en la banda, el factor de la música identitaria es muy importante, ¿eh? En todas las bandas o subbandas que veáis, no tanto, pero vamos, en casi todas, el factor de la identificación con un estilo de música es determinante, ¿sabes? Bueno, pues aquí en esta música del power rock, el power rock blanco. Lo veis que, bueno, las imágenes que también muy ligadas a la guerra civil norteamericana. El reclutamiento se hace en fiestas, conciertos, pero muchos no fueron reclutados, accedieron libremente, llegaron a estos núcleos por el propio odio, el racismo individual que flota en la cultura, en algunas zonas de la cultura norteamericana. Los que cometen actos terroristas, para ellos la violencia es la norma y la no violencia es la desviación. Con respecto, bueno, y anteriormente, como con respecto a las personas de color negro, eran consideradas semibestias, bestias completamente, a las cuales pues pegarles como si se le pegara antiguamente un mulo, ¿no? O a un burro, o sea, que no era considerado una agresión, porque como eran. Y bueno, con todas las tal, ¿no? Estoy hablando en un sentido real, ¿no? De cómo ellos lo consideraban. No quiere decir que, evidentemente, ¿no? Nada más. Pero para ellos eran no eran personas, eran simplemente bestias de carga. Y como bestias de carga, pues se puede tratar violentamente. Es parte de la norma tratar violentamente a estas bestias de carga. Y a las mujeres, pues más aún, ¿no? Seguimos con el tema de los skinheads, ¿no? Jóvenes de familia de clase trabajadora, contacto con la power, las bandas, se convierten en skinheads por trascender a algo mayor, algo que los une en el espíritu de la nación, en estas metáforas, por decirlo de alguna forma, pero que su palabra correcta, habiendo comillas paranoias, estas paranoias que terminan formándose en la cabeza, ¿no? De supremacía racial, etcétera, etcétera, de unidad de destino en lo universal y demás, ¿no? Los factores desencadenantes son el arma y el consumo masivo de alcohol, especialmente cervezas, y creencias morales contrarias a la moral mayoritaria. Bueno, continuamos con otro tipo de subcultura, el terrorismo yihadista interno y la subcultura. ¿De acuerdo? La subcultura para explicar el fenómeno terrorista yihadista. Cohen expone que estos jóvenes pertenecen a dos culturas y a ninguna a la vez. Es decir, necesitan definir una identidad. La radicalización se produce, entre otras, por la ausencia de pertenencia a una sociedad acogida, las escasas perspectivas sociales y profesionales, los conflictos y eventos percibidos como ataques al Islam y por factores individuales. Estos serían los puntos clave. Cuando hablamos de terrorismo yihadista, tenemos que hacer un breve análisis del contexto del terrorismo yihadista, porque no todo Islam es terrorismo yihadista, evidentemente, y el yihadismo como tal es una invención del siglo XX y de la quizás, de después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando por diferentes intereses de las grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, e incluso Europa, se desarrollan elementos que comienzan con el yihad, con la llegada de las revoluciones en Irán, con Khomeini, la salida de Afganistán de las tropas soviéticas, etc. Entonces, el terrorismo yihadista es que, como las demás factores culturales, hay que incardinarlo en un momento del tiempo y del espacio determinado. No es lo mismo el terrorismo yihadista de hoy día a día de hoy que el que hemos sufrido hace 10 años. Por lo que sea, ha habido diferentes momentos, a Bin Laden lo cogieron y se lo cargaron, en fin, ¿no? Entonces, hay que tener un poco, desde que está esta foto, no sé si recordáis la foto de este chico que está aquí, que este era un tal hijo de Armasa, ¿no? Creo que. Bueno, este era un chico que de buenas a primeras desapareció o dejó de tener relación, y cuando lo vieron en la foto estaba en el Estado Islámico, un combatiente, incluso a lo mejor era un mando de los combatientes. Y era un chico de Alicante, o de Benidorm, o algo así, y su madre se llamaba Tomasa, y la gente de Benidorm, si es el hijo de la Tomasa. O sea, y además no era de religión islámica, o sea, no era descendiente magrebíe, ni tal, sino era originario de la península ibérica. y se convirtió al Islam, ya sigue de religión islámica, porque al convertirse al Islam, pues ya sigue de religión islámica. Y bueno, en todo esto, lo que os quiero hacer es que cuando nos acercamos al fenómeno terrorista yihadista, hay que primero tener unas breves nociones, unas nociones, cuanto más avancéis, evidentemente, en vuestro desarrollo profesional, más grandes tienen que ser las nociones que tengáis, pero que comprendáis que el terrorismo yihadista es un componente subcultural localizado en un momento del tiempo y del espacio determinado. Encuentran, y claro, cuando os hablo de un momento del tiempo y del espacio determinado, también os hablo de los factores emigratorios en Europa y en la Europa occidental, ¿de acuerdo? En el sentido de la. A lo mejor, que no tiene por qué, pero sí, bueno, hace poco hemos visto un fenómeno terrorista en Algeciras, ¿verdad? ¿No recuerdas? Hace poco hubo un señor, por decirlo de alguna forma, que entró en una iglesia con un machete, se cargó a un cura y a todo el que andaba por su camino hasta que fue reducido, ¿no? Pero bueno, esto fue hace poco en Algeciras, pero yo donde quiero parar en los núcleos de población de origen magrebí, de origen del norte de África, de Túnez, de Argelia, de Marruecos, de todos estos países que han conformado grandes núcleos de población en las grandes urbes europeas. Bruselas, París, Madrid, Londres, donde se han conformado grandes núcleos de población. Y hay que tener en cuenta otro factor muy importante cuando se analiza el patrón cultural delictivo del terrorismo yihadista, que muchos de ellos son emigrantes de segunda generación. O sea, ya no son ni emigrantes, son nativos de estos países de acogida, en los que encuentran en el Islam una nueva patria que le da sentido a sus vidas. En el sentido de que ellos saben que no pertenecen a esa cultura belga, que no pertenecen a esa cultura francesa, que esa cultura francesa, belga, española, italiana, el país que sea, los oprime, los deprime, que han ido a servir para trabajar en las peores de las que no tienen. Igualmente que veíamos con el determinismo, etcétera, etcétera, con la subcultura negra, pues que sean las mismas condiciones, ¿no? Y por tanto es una subcultura dentro del país, no exclusivamente por la llegada de los inmigrantes, sino que se conforma una subcultura dentro del país. Son sociedades paralelas, grupos de individuos más o menos homogéneos que, bueno, que deciden a aislarse y que crean comunidades propias donde existe un reclutamiento por parte de los terroristas yihadistas, ¿de acuerdo? Alentado o no alentado por factores religiosos, alentado o no alentado por algunos núcleos de elementos religiosos, alentado evidentemente por núcleos de potencias económicas importantes, pero bueno, ya está, si vemos un desarrollo del terrorismo yihadista, ya vemos que el terrorismo yihadista llega al mínimo de su expresión económica, que es que uno coja un puñal. Eso cuando llega a ese sentido, igual ocurrió con ETA político militar, cuando ya llega al tiro en la nuca, aquí te pillo, aquí te mato, hablando tal, es porque no hay un poder organizativo fuerte. Se ha ido debilitando el poder organizativo fuerte y el tema de estos lobos solitarios y tal, que incluso sin armas, o los últimos terroristas que atentaron en Barcelona, ¿no? O sea, con una furgoneta a mitad de la Rambla, ¿no? Que tampoco es que tuvieran un desarrollo de bombas y tal, y súper importante, ¿no? Ya es que más un componente, no reciben una instrucción paramilitar, como decían antiguamente, no, ya es por internet, etcétera, etcétera, ya el componente económico, como ha dejado de existir, el componente cultural quizás sea más determinante en determinar el delito dentro de estos patrones culturales del terrorismo yihadista. Evidentemente, contra estas explicaciones que yo, bueno, hemos visto los aspectos fundamentales, las cuales pueden entrar en un examen y tal, contra estas explicaciones, evidentemente, pues cada uno de nosotros tenemos nuestra modulación diferente, ¿no? Y lo vemos desde diferentes puntos de vista, pero bueno, más o menos ahí se intenta hacer una explicación estándar, ¿no? Con respecto al código de la calle, el código de la calle quiere. Como os diría, el código de la calle es una especie de subcultura, ¿no? Es un código que se vive en las calles y que no tiene una forma determinada. No es que haya un código de la calle escrito en el cual se tal, pero es un código que una serie de reglas, de normas, de patrones, de conducta que guían a la sociedad. Y se han visto. Las leyes de la sociedad civil o las leyes normales se han visto muy debilitadas en estos barrios, en estos suburbios y tal, donde nunca llega la policía, donde no llega la asistencia pública, sanitaria, etcétera, 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 y donde se crean casi especies de nuevas leyes, ¿no? Un conjunto de reglas informales que gobiernan el comportamiento público informal y particularmente la violencia. El código de la calle más bien es como astucia callejera, ¿de acuerdo? Una especie de determinismo de la astucia que prima aquellas personas que tienen ese tipo de astucia, ¿no? El código se aprende desde la infancia y es un proceso similar al de asociación diferencial y el de reforzamiento. La gente ofrece una imagen de sí misma respondiendo a un modo agresivo e incluso amenazando, ¿no? La imagen tiene que ser violenta. Si pasa un coche y te pita, chillido limpio, etcétera, etcétera. Una especie de demostración, como hablábamos anteriormente, de vida demostrativa, pero de la violencia, ¿no? Proporciona un elemento de organización real, social y realmente reduce la probabilidad de violencia aleatoria. En el sentido de que impera el código de la calle, sabes que si cometes un exceso en la otra persona, nada más que por el código de la venganza, va a responder. Esto limita, evidentemente. Claro, si tú, elemento X, vives en una serie donde los otros elementos no te van a responder, pues evidentemente tú atacas con mayor probabilidad. Si sabes que un código de la calle impera en el cual si tú atacas va a haber venganza, pues vas a ganar menos, ¿no? Evidentemente. Por tanto, el código de la calle proporciona un elemento de organización de la vida interna de las calles, y realmente reduce la probabilidad de la violencia. Los hijos de la familia decente se encuentran con el dilema de preservar en la decencia o sucumbir al código de la calle. Y esto es tan simple como en estos barrios donde no llegan tal, los chicos tienen que ir al colegio de mala forma y muchos de ellos pues se encuentran ante la disyuntiva de seguir en los estudios de una forma ordenada, etcétera, etcétera, o sucumbir a los y máxime en las ideas de las tempranas adolescencias, ¿verdad? Para la familia decente, por llamarlo de alguna forma, trabajan, etcétera, etcétera, es una pérdida del control del espacio público. El espacio público está perdido totalmente, ¿no? El espacio público lo domina el código de la calle, se domina el centro sanitario, domina todos los espacios de lo público, dominan las comisarías, etcétera, no existe para las personas normales, decentes, llamémoslas como queramos, pierden ese control que puede ejercer la sociedad civil. Para las familias callejeras o del código de la calle, el delito es una fuente de orgullo. Sus vidas están desorganizadas, mala educación, violencia. El código de la calle gira en torno a conseguir y mantener el respeto. Y lo que se pretende es mantener el respeto. Si hay que utilizar la violencia, se utiliza. Que el respeto viene a significar vengar cualquier afrenta, sin miedo, no hay nada que perder. Esa típica frase, yo no tengo nada que perder, pues tal, ¿no? O sea, aquí lo principal es que tú mantengas tu estatus de respeto. ¿De acuerdo? se legitima, porque en el Código de la Ley se legitima el delito y la generación de una especie de cultura de fuera de la ley. Con respecto al tema del Código de la Calle, el generador de fuerzas económicas, principalmente el desempleo, que ya vimos en los patrones estructurales como la fuente primordial de evidencias para inducción hacia el delito, en el que prima la segregación residencial. ¿De acuerdo? Las zonas donde normalmente se van excluidas, se ven excluidas y donde, en esos barrios donde es difícil que entre la policía, pero es que no entran en los barrenderos. Es que son sitios donde apedrean a los barrenderos, van a limpiar y los apedrean directamente. Y claro, muchas veces nos pensamos, nosotros, ¿qué hacen? Le tiran piedras a los barrenderos. Cuando vienen a limpiar, a quitar la basura, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues quizás eso, quizás es esa forma de eliminar cualquier rastro de sociedad civil, de que ahí se respete su código, que sean ellos los dominantes, evidentemente, porque no es que vayamos a creer que todos ahí, sino que hay X clanes dominantes, que son los que imponen ese código de la calle. Y que, evidentemente, acumulan un cierre social, un cierre que demoniza a estas zonas urbanas y a sus habitantes. Creando un círculo vicioso de infraclases, o sea, el tema de las infraclases es un concepto, bueno, porque cuando lo veáis a lo mejor no captáis el tema del concepto de las infraclases, pero siempre más y menos en la teoría de las clases sociales, cuando comenzaron con las clases sociales, estaba la clase social de la burguesía y el proletariado, ¿de acuerdo? La burguesía y el proletariado eran las dos clases sociales antagónicas. Sin embargo, no tanto Marx, pero sí Engels, hablaba del hiperproletariado. O sea, el hiperproletariado era algo que estaba por debajo del proletariado. Y hablaba del hiperproletariado como el elemento más contrarrevolucionario que podría existir. Incluso era más peligroso el hiperproletariado que la propia burguesía. Porque no eran más que servidores al servicio de la burguesía, en el sentido de que el hiperproletariado era una parte que no accedía al proletariado y las características lo definían, eran borracho, maleante, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, de la creación del hiperproletariado, el proletariado del lumpen por debajo de en alemán, se va desarrollando todo el concepto este de infraclase. Clase baja, clase media, clase alta, la clase media baja y las infraclases, que vienen, como os digo, del concepto del lumpenproletariado y terminan desarrollando con todas estas connotaciones negativas que conlleva el concepto primigenio del lumpenproletariado, ¿verdad? Lumpenproletariado. Plaga de desempleo masivo, falta de aplicación de la ley, alcohol, rendimiento escolar, alumnos, estigmatización. Cientos de individuos se benefician infundiendo temor y control social delictivo en sus zonas. El código de la calle tiene una alta capacidad para dominar la cultura pública. Estos autores, Stewart y Simon, en diferentes estudios apoyan la teoría de Anderson. El efecto código de la calle es mayor cuando se reside en barrios donde impera como cultura de referencia. Como de las ecuaciones estructurales, estos autores testan valores relacionados con la venganza y el efecto de la violencia. En cierto caso, os digo que significa las ecuaciones estructurales. Y analizan la conexión entre bandas callejeras y el código de la calle. ¿Vale? Ya son los estudios que, como hemos visto ese plano general de que es el código de la calle, pues esto se hace una especie de modelo con ecuaciones estructurales. Las ecuaciones estructurales, os lo explico para aquellos que habéis dado estadística. Bueno, pues los que sabéis que el código de estadística es modelos de regresión de una variable, ¿de acuerdo? Independiente o Y. independiente o X, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de modelos de ecuaciones estructurales, hablamos de diferentes dimensiones de análisis de regresión. En el sentido, estoy intentando dibujar lo mejor que me sale. ¿De acuerdo? Esto, imaginaros que esto es lo que se llaman variables latentes, y aquí tendríamos todas las variables, X, Y, Z, muchas variables, ¿no? Y aquí tendríamos una variable latente que sería con modelos de ecuaciones estructurales, que es la venganza y el efecto de la violencia. Bueno, aquí tendríamos la venganza. Y daríamos las relaciones que hay en modelos de regresión con esta variable. Y luego se testa esta variable con esta, latente. Las variables son aquí, están todas abajo, son unidades. Pero estas son variables latentes, o sea, construcciones de conjuntos de variables. Y lo que hacemos, el modelo de ecuación estructural, es que ya no comprobamos las variables en sí, sino las variables latentes. La variable violencia, la variable justicia, la variable respuesta ante las agresiones y la variable tal. Las que determinamos en nuestro estudio, se agrupan las variables primigenias en diferentes variables latentes y lo que medimos son los análisis de variables latentes contra una variable, evidentemente, dependiente. La primera. ¿De acuerdo? Más o menos explicado, para que más o menos sepáis cuando veáis que os dicen ecuaciones estructurales, que son muchas regresiones y construcciones de agrupación de variables. Claro, en todo este paradigma hay una crítica a la reducción de la victimización. Y de esos estudios testan el aumento de los delitos. Testaron la violencia en prisión en relación al código de la calle como un sistema subcultural de creencias importado a las prisiones por los reclusos. Otro autor observa cuatro elementos del relato de los delincuentes encarcelados. Estamos ya dentro de las prisiones. Exigencia a castigar la falta de respeto. La falta de respeto dentro de prisión se castiga. Evitar victimizaciones futuras. ¿De acuerdo? O sea, de forma que si me dan una paliza hoy, yo tengo que defenderme, pero si me están dando una paliza en los 30 años de condena que tengo. ¿Vale? Reforzar la autoconfianza con la agresión. Con la agresión en prisión intentan reforzar su autoconfianza en sí mismos. Y respetos en las calles mediante la reproducción de individuos violentos. ¿Vale? Intentan ganar en prisión el respeto para que luego, posteriormente, cuando salga, no sea la prisión un lugar que lo donde él se haya comportado de una forma o ella de una forma heavy. Seguimos con los diferentes estudios que han tenido relación como determinante con el código de la calle. Y Richardson y Steve Bill, jóvenes delincuentes ante el desempleo, consideran el delito como una forma de trabajo, jerarquía en las calles, delito como forma de conseguir el respeto. O sea, para muchos delincuentes el delito, el tráfico de drogas, el menudeo, los atracos, etcétera, etcétera, es una forma de trabajo. Para ellos una forma de trabajo y una forma de conseguir un respeto, un estatus social, igual que uno consigue un estatus social de representante de seguros o de tal, o de criminólogo, o de sociólogo, o de cualquier otra tal, pues ellos intentan conseguir el respeto a base de su forma de vida, su forma de trabajo, que en este caso es la delincuencia. Sullivan describe la ambivalencia de los habitantes. No quieren llamar a la policía por los lazos que le unen con los delincuentes, pero al mismo tiempo condenan el delito tanto por ser amoral como por temor a las víctimas. Estos autores, entre unos a ellos, se critican por tomar partido por los decentes. Tesis contradictoria. Exime la agencia individual, teorías no generalizables, pues las presunciones son en su mayoría ideológicas. O sea, que la crítica fundamental es que es una teoría ideológica en la cual se exime de la agencia individual en el sentido de que las personas pueden salir de esta situación. Y con este concepto del código de la calle se victimiza a las personas, se les hace partícipe de... Claro, porque pertenecen al código de la calle, no han tenido posibilidades, etcétera, etcétera, y se les exime de la culpa, en cierta forma, ¿no? Se les puede llegar a eximir culturalmente, ¿no?, de la culpa. Y también muy interesante el punto que hemos visto anteriormente, especialmente especialmente con la relación que tienen las personas, llamémosles decentes, normales, etcétera, etcétera, en estas zonas degradadas que tienen un temor de llamar a la policía porque, por una parte tienen lazos que le unen a los delincuentes. Los lazos son tan simples como voy a comprar pan por la mañana. O sea, no vayamos a creer que los lazos son tan diversos y tan extraños, ¿no? Es que yo, o mi señora, o la señora del otro, o el otro señor, va a comprar pan por la mañana al mismo sitio donde va el capo, ¿no? Y toda la banda, y los hijos de la banda, y sabes que llevan una metralleta encima, ¿no? Entonces hay una ambivalencia, porque evidentemente vives y convives con esta... Vives y convives con ellos, en estos barrios, ¿no? Y claro, el efecto de llamar a la policía por un tema de esto es complicado, muy complicado. Porque por una parte prima el hecho de comportarte moral y cívicamente, pero por otra parte prima que tienes unas relaciones de vecindad con elementos criminales, ¿no? Y también muchas veces, no todas, evidentemente también hay un componente de seguridad que te proporcionan estas mafias y tal, y también tienen un componente incluso de generación de recursos económicos, ¿no? Muchas veces, pues, muchos viven de estos tráficos, de este mendigueo, etc. Bueno, pues ahora vamos a continuar con la subcultura de la violencia en el sur de los Estados Unidos. Porque las tasas de criminalidad en los Estados Unidos sureños son más elevadas que las tasas de criminalidad en los Estados Unidos, en los Estados Unidos del norte, ¿eh? La violencia sureña como patrón cultural. La tesis de la subcultura de la violencia sureña parte de dos premisas básicas. La premisa básica es presencia de valores favorables al perdón de la violencia bajo ciertas circunstancias, factores que minimizan, perdonan la violencia, exagerados sentimientos de honor y de obligación de responder a las injurias, ¿vale? Las fotos, ¿eh? Veis abajo el vestido de nazarenos del Ku Klux Klan, ¿eh? ¿De acuerdo? A mí me hace gracia porque la túnica esa de Nazareno es muy similar a la mía. Un poco diferente, pero bueno, muy similar a la mía. Y de ahí arriba, como núcleo sureño, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí hemos puesto aquí unos mapitas, ¿no? Para que retengáis la idea, en estos condados del sur, ¿eh? Donde mayores tasas de criminalidad se daban, ¿no? Mississippi, etcétera, etcétera, con respecto a los del norte. Fijaros, y bueno, una breve reflexión, fijaros en las líneas del mapa en los Estados Unidos. ¿Cómo son? Rectas, cuadradas, ¿eh? Gran parte del desarrollo de la empírico, evidentemente, viene por la ordenación del territorio de los Estados Unidos y del desarrollo de residencial, empírico, de niveles de rentas, etcétera, etcétera. El empirismo norteamericano viene porque está determinado. Bueno, si accedéis a mapas más pequeños de condado, son igual de rectos, todas son casi líneas rectas donde conforman casi cuadrículas. Y en esas cuadrículas es más fácil medir las personas que viven en esa cuadrícula, etcétera, con las cuadrículas adyacentes, etcétera, etcétera. Bueno, eso es en el sentido, si alguno algún día os dedicáis a la criminología empírica, residencial, ¿eh? con los mapas de criminalidad, etcétera, 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 que no tanto en Europa, bueno, en la Europa continental, como sí en la cultura anglosajona, están muy desarrollados. En España están bastante desarrollados, en la zona de Cataluña, en la zona de Cataluña sí están muy desarrollados también la criminología empírica analítica y de con los aspectos residenciales, donde marcan los hot spots, o sea, puntos calientes de criminalidad, etcétera, etcétera. Pero no tanto en la en las y sobre todo en las policías locales de Barcelona, de Cataluña, de Valencia, del Levante, de Elche también, sobre todo en el municipio de Elche, hay todo un conjunto desarrollado, en Benidorm también desarrollado, los mapas, etcétera, etcétera, donde se dan los delitos, son públicos, evidentemente, se pueden establecer patrones de asociación espacial con respecto a las tasas de delito. La subcultura de la violencia en Estados Unidos, bueno, esto para aquellos de ustedes que, bueno, que desarrolléis vuestra profesión en un futuro en el ámbito de la criminología, vamos, y sobre todo de la criminología empírica, que va más allá, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es lo más básico, patrones así culturales, etcétera, etcétera, pero claro, esto luego es un auténtico mundo, ¿no? Nielsen subraya que las tasas de homicidios en realidad están relacionadas con la distribución de la población. Conexión, efecto sureño y tasas de criminalidad. Los otros autores rechazan la tesis de la subcultura de la violencia sureña y Ellison encuentra mayor permisividad sureña con la autodefensa y la venganza. Pues bueno, esto es más, es casi igual que lo hemos visto anteriormente, de la venganza, etcétera, etcétera, si os dais cuenta. Se repiten casi en otros contextos, con otros patrones y tal, los patrones de la venganza, del orgullo, de la defensa y tal. Con respecto a la distribución de la población, Nielsen habla de que la tasa de homicidio en realidad está relacionada con la distribución de la población. Por eso yo os decía que existen patrones de asociación espacial entre la tasa de homicidios y la distribución de la población. Habrá barrios aquí, condados aquí, que tendrán mayores tasas de homicidio que los condados de aquí, por ejemplo, o los condados de aquí, o los condados de aquí. Y entonces, pues, existe todo un marco de trabajo en criminología, más bien que un marco de trabajo, sino un paradigma completo en criminología la criminología, en este caso, empírica residencial. La cultura de la violencia en el sur de los Estados Unidos, continuamos, es una aplicación histórica de la posguerra norteamericana. Abusos contra las personas de color en Luisiana, exclusión política de los negros, impunidad legal, linchamientos, tolerancia del linchamiento, permisividad hacia los delitos y homicidios entre los negros, el negro malo, ¿no? Las personas de color honesta no tuvieron más remedio que recurrir a la violencia en este contexto, en el contexto del esclavismo, del final de la guerra civil, etcétera, etcétera, para defenderse. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Porque ya el punto número 3, ¿verdad? De los conflictos negativos, donde vida líquida, quedan como 9 minutos. Y yo creo que sería más conveniente dejarlo aquí. La semana que viene, pues lo vamos viendo, ¿no? Si acaso le vamos a hacer una breve revisión y la semana que viene lo vemos más detenido. Y si acaso vamos a hacer una breve revisión con los conflictos étnicos y las diapositivas, ¿no? Vemos los conflictos normativos, el origen, fijaros en la Virgen esta, ¿no? Y tal, cómo los otros funcionan y están trabajando por ahí detrás. Guarda mucha relación con la teoría de Baumol de la modernidad líquida, en la cual la modernidad es un nuevo escenario en el cual se han perdido los vínculos sociales primigenios, y el vínculo social primigenio es el trabajo. O sea, y pensarlo de esta forma, los vínculos eran sólidos. Tú nacías, te criabas en una profesión, la cual desarrollabas semi por vida. Y una vez que finalizabas tu ciclo vital, te jubilabas y lo palmabas, ¿no? Pues estos vinculaciones sociales basadas en el empleo, basadas en el trabajo, con la llegada de la modernidad se diluyen. Y estos núcleos de vinculación social pasan de ser líquidos, perdón, de ser sólidos, a pasar a ser líquidos. Trabajas en 10 empresas, 20 empresas en un año, te mueves de un marco social a otro, viajas, hoy estás en Madrid, mañana estás en Londres, en Lisboa, pasado en Sevilla, en fin, y todos estos complementos, como os diría, que son modelos de vida líquidos, no sólidos, en los cuales tú llevabas y tenías una carrera laboral y esa era la que te ligaba a la sociedad. Y ahora todo es más líquido. Luego Bauman todo lo hace líquido,
líquido,
pero bueno, los conflictos normativos y el origen, esto ya vamos repasando poco. Antes de cerrar,
Vayamos más rápido.
Vale, hasta el lunes.
¿Por qué?
El miércoles.
Nos vemos el miércoles próximo. Después de la semana que te cae una feliz semana.